Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
¡Bienvenidos!
¡Ahora sí!
¡Epa! Me olvidé del botoncito. Sí. Queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un lluvioso, ahora lluvioso, 31 de enero del año 2021.
Y fresquito,
lamentablemente. Mal. Y estamos haciendo el programa número 44, aguantes las axilas mojadas.
Team Invierno.
Vamos a hacer la parte 3 y vamos a iniciar el disco 132. Mi nombre es Ángel Apiani y soy el fanático del rock progresivo.
Hola, mi nombre es Guido Villarini, soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Hola gente, aquí está Gonzalo Ares, el Colo, fanático del pop y el pop rock.
Muy bien, bueno, primer programa del pop.
Primer programa anual del pop. No es un programa anual, es mensual, pero es el primer programa del año.
Del año, qué mal que estamos, ¿no?
Uf, y bueno.
Bueno, después de media botella de whisky.
Sí, está bien. Bueno,
el whisky y los tragos en el prog.
Querido Gonzalo Ares, alias el Colo.
Sí,
el Colo.
Pero hoy te dije el Colo. Estamos.
Ahora lo extraño.
Luego de un mes y monedas.
Sin vernos.
¿Por qué hay monedas?
Porque grabamos.
¿Por qué se dice monedas?
Porque no es un peso.
Porque es fracción.
Porque es una fracción, muy bien. Hace un mes y monedas que no nos vemos y me gustaría saber por qué no nos vimos y qué estuviste haciendo este tiempo. Yo sé que estuviste viajando.
En principio lo que hice fue pasar un hermosísimo año nuevo solo en casa, aislado por contacto estrecho.
¡Mierda! ¿En serio?
Así, no sabía. El 25 de diciembre en almuerzo estuve con...
Gracias, el Tut.
Unas gentes y uno de ellos al otro día o a los dos días dio positivo.
Oh. Estamos en pandemia de COVID para que
escuchen. Con lo cual tuve que seguir el protocolo.
Qué lástima.
Y pasé el 31 solo en casa.
Qué cagada.
Y estuve ahí, ¿sí?, los 10 días correspondientes. Fui a hacer el test de saliva, que dio negativo.
Saliva.
Y ahí ya volví a la vida normal.
Perfecto.
Y no hicimos el programa antes porque tenía una semana colgada de vacaciones del año pasado y con un amigo, mi queridísimo amigo Gregorio.
Mi amigo Gregorio.
Otro latero.
Gran libro, mi amigo Gregorio.
Es verdad.
Sí, lo leí en el colegio.
Hicimos La Ruta de Salomón.
No sé de lo que están hablando.
Un libro.
No,
mejor.
Contanos, La Ruta de Salomón.
La Ruta de Salomón. Francisco Salomón fue un arquitecto italiano que vino muy jovencito acá. Y en el fin de la década del 30 hizo varias obras de obra pública en el interior de la provincia de Buenos Aires, en distintos pueblos. Contratado por el gobierno provincial en ese momento, y todas las obras eran en general monumentalistas, art deco.
Sí.
A mucha gente no le gustaron de entrada. El tipo fue como medio quedando en el olvido, como que daba vergüenza la obra del tipo.
Y hoy en día
está empezando a ser cada vez más valorada. Viene gente del exterior.
Es espectacular.
A visitarla, es imponente.
Es Metrópolis.
Es la película Metrópolis.
Sí, sí, increíble.
Pero lo loco es que vos vas a un pueblito y es un pueblito de provincia. Chiquito, sí, todas las casas bajas y de repente ves una torre.
50.000 habitantes
y claro, entras desde la ruta y ya ves la torre de la municipalidad desde la ruta, más o menos.
Increíble.
A veces.
Increíble.
Y bueno, fue una vuelta de 5 días donde entramos en 20 pueblos.
Qué grande que la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Es enorme. Bueno, la vuelta, lo más lejos que llegamos de Buenos Aires fue hasta Saldungaray. Uh-huh. Saldungaray estará casi en diagonal abajo, bastante cerca de Bahía Blanca.
Bahía Blanca.
120 kilómetros, 150 kilómetros de Bahía Blanca. Ah. Y fue como una especie de lágrima que hicimos hacia abajo y volviendo. Y fueron 2.500 kilómetros.
Increíble.
Pero inolvidable el viaje. Y lo que más me tocó fue conocer la Villa Pecuen, esa que quedó bajo el agua 20 años.
Increíble.
Cerca de Carué.
Y la obra de este muchacho.
La obra de este muchacho que, bueno, los que me siguen la pueden ir viendo, la estoy subiendo en Instagram, algunas fotos.
A cuenta gotas.
En verdad, claro, no, subiré 50 fotos y saqué 260, pero no lo voy a hartar mostrando tantas fotos. Muchas, pues, ves una torre y le sacás de todos lados.
Muy interesante.
Pero apasionante realmente.
¿Y algo más has hecho en este momento?
Sí, vi una serie que me pareció no buena, no excelente, majestuosa.
Mierda.
Me la habían recomendado bastante en el último año. ya va por la segunda temporada. Se llama Succession, Sucesión. Es de HBO. Y básicamente es sobre una familia dueña de un multimedio. Y el patriarca está viejo y está por jubilarse. Y cómo se empieza a pergeñar la sucesión. Claro. Entre los hijos.
Es el Maradona de...
En verdad está... Está inspirada en la familia Maddox.
Claro. Ah, mira vos.
Y de hecho escuché un comentario muy gracioso, te hago rápido esto, que uno de los actores, no me acuerdo cuál era, que lo contó, creo que era el principal, que es Brian Cox, estaba en Inglaterra tomando algo y se le acerca a alguien, una persona un poco más joven que él, y dice, muy buena la serie están haciendo, la verdad que me gusta mucho, todo buenísimo. Y mi señora dice que la hacen muy bien. Y era el esposo de una de las hijas de Maddox.
Mira vos.
Digo, totalmente asumiendo que claro. La serie está inspirada en esa familia.
Claro, tal cual.
Así que bien. Pero la verdad que la recomiendo fervientemente.
¿En HBO dijiste que está?
Es HBO. Succession.
Perfecto. Muy bien.
Y eso es todo. Escuchando música. No fui a ver a nadie en vivo todavía, en cualquier momento.
Bueno, lo llamamos a Mark entonces.
Decile que venga nomás. Le haremos batalla.
Por favor, ven con tu tornamesa bajo el brazo.
Por media.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo El Colo, alias Gonzalo Ares.
Conocido como. Bien.
¿Qué trajiste? Bueno. Tenemos temática pesos pesados.
Escuchen en el futuro. Traje la que creo que no queda ninguna duda de que es uno de los más grandes pesos pesados del pop mundial.
Es la
mundial.
Reina del pop.
Es la, para mí, si es la reina, a veces meten alguna otra, pero...
Por lo menos fue la primera reina.
Es Madonna.
A la Madonna.
¿Qué
nombre para un artista?
¿Qué nombre? Todavía hay gente que piensa que es un nombre artístico. El disco que traje es el cuarto de ella, que se llama Like a Prayer, del año 88. Bueno, vamos a la vida, que es bastante intensa la vida de esta señora, hoy señora.
Sí. ¿Sacó un disco ahora?
Cada dos años sacó un disco, nunca paró. Bueno, Madonna Louise Ciccone, nada que ver con los billetes.
Pensé inmediatamente en eso.
Yo pensé en la chicholina, no sé por qué.
Pero para quienes no se escuchan, tanto, hay un... Hace varios años
la empresa que hacía que imprimía los billetes
era Ciccone. Curiosamente hubo una opereta por parte del vicepresidente en su momento de la nación para detenerse de ella.
Por el cual está procesado, pero bueno.
Y está preso, ¿no? Salió y volvió a entrar. No. O la corte ordenó que lo... Bueno, no importa.
Sí, igual, todo turbio como en este país. Bueno, Madonna Louise Ciccone es el verdadero nombre de ella. Nació un 16 de agosto de 1958 en la ciudad de Bay City, en el estado de Michigan. En Estados Unidos, a unos 200 kilómetros de Detroit.
Bien.
Su padre, Silvio Anthony Tony Ciccone, era hijo de inmigrantes italianos y trabajaba en una...
No puede ser.
Te juro por mi madre. Y trabajaba en una automotriz, obviamente. Claro, si vivís en Michigan, no te queda otro. Y su madre se llamaba Madonna Louise Fortin. Le pusieron el nombre de la mamá. Era de familia franco-canadiense.
¿14 se llamaba el apellido?
Fortin. No sé cómo se dirá. Se escribe Fortin, como los Vélez.
El Fortin.
Sobre su nombre, ella alguna vez comentó en una entrevista, con ese nombre que pusieron, tenía dos opciones, o era monja o lo que soy.
Me
encanta
bien.
Esa frase.
Yo habría apostado que o era artista o prostituta.
Bueno, se puede hacer varias cosas a la vez también.
Sí.
Polifacético. En total eran 6 hijos, 2 hermanos mayores que Madonna y 3 hermanas menores. Se crió en los suburbios de Detroit, donde asistió a un colegio hipercatólico, pues sus padres eran fanáticos. Uno como buen tal y otro como buena. No sé si los franceses son muy católicos, pero eran re católicos los dos. La vida venía normal, pero todo cambió en 1963, cuando Madonna tenía 5 años, porque su madre muere de cáncer de pecho. Algo que la traumatiza muchísimo en su niñez.
¿Qué edad tenía, me dijiste?
5.
5 años, claro, chiquitita.
Ahí se aferra mucho al padre y ella a su abuela paterna, y como que no que aceptaban que nadie viniese a ocupar el lugar de la mamá. Los hermanos estaban como... Pero el padre, a los 3 años de quedar viudo, se casa con la que limpiaba la casa.
Bien. O sea que ya
con lo cual generó el odio de todos sus hijos, básicamente. Claro. que nunca aceptaron a esa mujer, para cómo los obligaba a que la llamen madre.
Claro.
A su nueva esposa. Ahí empezó toda una etapa de rebeldía de Madonna contra el padre, aunque a la vez en el colegio era una alumna excelente.
Bien.
Tony, el papá, quiso que tomase clases de piano, pero a ella le gustaba más bailar, así que la anotaron en clases de ballet. Y cuando terminó la secundaria, con muy buenas notas, se anotó en la Universidad de Michigan, porque había conseguido una beca para el área de danza en la universidad. La verdad, le gustaba mucho y lo hacía muy bien. Por esos tiempos, ella iba mucho a bailar los fines de semana, todos los pocos buenos boliches que habría en Detroit. No quiero ni imaginarme lo que iban a hacer en la década de 70 los boliches de Detroit.
Y estaba naciendo el protopunk. Estaba hip-hop, estaba DMC5.
En Detroit. Claro, pero claro, en Detroit era una movida más rockera.
Sí, sí, sí.
En uno de esos boliches conoce a un joven mozo que se llamaba Stephen Bray.
¿Buen mozo?
Bueno, para Madonna creo que sí. Se llamaba Stephen Bray. Quedan ahí enganchaditos, medio noviando por un tiempo, hasta que llega el momento para ella dar el salto, que no se aguanta más estar ahí en Detroit, porque veía que ella quería ser una estrella.
Sí.
Y ahí no pasaba nada, dice, tengo que ir a Nueva York.
Y sí.
En 1978, a los 20 años, larga la universidad y con los pocos billetes que tiene en el bolsillo, se muda a Nueva York para estudiar danza moderna. Se anota en todos los cursos que puede, laburando de día, de lo que pudiese, sacaba plata donde pudiese. Y ahí empieza a conseguir sus primeros trabajos como bailarina acompañante. Era muy común, cantante. Como ves, a veces, tipo como Roberto Galán y las chicas bailando. Claro. Bueno, Madonna era esa.
O como las bailarinas que tuvo ella después.
Los y las bailarinas y que las tuvo bailarinas. Siempre.
Los Susanos.
Los Madonos.
Les Madones.
En esos días conoce a un tal Dan Gilroy, que tenía una banda con su hermano Ed, y ellos vivían y ensayaban en una sinagoga abandonada que alquilaban en el barrio de Corona, dentro de Queens. Un lugar que en la década de 70 era demasiado bohemio. Extremadamente
bohemio. Y peligroso, me imagino.
Seguro. Creo que en la década de 70, el 90% de Nueva York era peligroso.
Era peligroso.
Era un momento que Nueva York estaba quebrada.
Manhattan estaba
todo
peligrosísimo.
Estaba medio fundida.
Sí. Estaba todo hecho mierda, sí. Sí, los de Twisted Sister se dedicaban a destruir lugares, te acuerdas.
Es lo que hacía todo. No había otra cosa que hacer. Bueno, empieza a armar una banda con ellos, pero mientras seguía tratando de conseguir laburos bailando, aparece un tal Patrick Hernández, que era un cantante que le había pegado con un tema de mierda que se llamaba Born to be Alive.
Born to be alive. Sí, temazo. No es un tema de mierda.
Es un tema de mierda. Me trae recuerdos lindos, pero
copa, la verdad, sí, obvio.
Born to be alive.
No lo conozco.
No, ya lo estoy buscando.
Bueno, ante la perspectiva de un cambio de vida, haciendo lo que le gustaba, pues le ofrece, la vio, le gustó ella, le gustó cómo bailaba, dijo, ¿querés ser bailarina de mi banda? Y el chabón hacía base porque era, no sé dónde era, pero no era americano. Entonces hacía base en París.
Claro.
Tenía que venir a París y ahí hacemos las giras por Europa. Era muy Europa continental el chabón.
Sí.
Y la otra dice, bueno, listo, me voy. Claro. Chao, Dan. Quédate en la sinagoga con tu hermano y la banda. Se va para París, pero a los meses se aburre. Pues no avanzaba, seguía bailando atrás de esos temas de mierda. Si ese es el mejor, no es imaginarte lo que son los demás.
Lo único que conozco.
Bueno. Entonces lo larga y de hecho, si buscan en YouTube, hay videos de Patrick Hernández en la televisión y está Madonna bailando.
Me muero, necesito
ver. Haciendo
te iba a preguntar si
había. Sí, está. Lo buscás y está.
Bien.
Se vuelve a Nueva York, donde la esperaba su novio, pero una especie de novio. En verdad, se suponía que seguían de novios, escribían, todo bien. Vuelve a la sinagoga de Queens. Y en esos meses ella se empieza a interesar en aprender varios instrumentos y a componer canciones. Y con los hermanos Gilroy deciden armar una nueva banda, que la que tenían antes de que se vaya, y le ponen de nombre Breakfast Club. Bien. Nada que ver con la película, para la película le faltaban como 7 años para que exista. En esa banda Madonna tocaba la batería.
Bien.
Pero ella quería cantar también. Y el que cantaba era el novio y el hermano, los dos. Entonces, tipo, quiero cantar, fíjate que puedes hacer al respecto, le dice. Y el otro, que queda entre el hermano y la novia.
Claro.
Como todo varón haría en ese momento, se decide por la novia, obviamente.
Claro.
Y la ponen a cantar también. Siguen, no tienen éxito, graban demos. Ella era la que movía todo siempre. En todos los proyectos que se metía, ella grababa demos, lo mandaba a todos lados, iba a ver managers.
Quería ser estrella.
Sí, pero todos los demás eran todos repaja. Bueno, vemos. y le daba por las pelotas.
El Vemos es lo más mediocre que hay. Vemos qué pasa.
Bueno, como ya había aprendido varios a tocar algunos instrumentos, no muy bien, pero se defendía, y ya había visto cómo venía la mano en la banda, dice, listo, en Queens no me conviene quedarme, me voy a Manhattan. Bien. Lo larga su novio, larga la banda, chao, si te he visto no me acuerdo. Se muda a Manhattan y ahí arma una banda con algunos músicos de la zona y casual o causalmente, no se sabrá, recibe justo un llamado de su viejo amigobio de Michigan, Stephen Bray, que le dice, che, me estoy poniendo a Nueva York. Y dice, uy, y era baterista este. Justo nos falta un baterista para la banda. Venite. Y se suma. La banda no era muy buena, pero ella seguía mandando, grababan de mito, mandaba. Si buscan en YouTube, hay audios de The Breakfast Club y audios de esta nueva banda.
Ajá. ¿Cómo se llamaba la nueva?
La nueva banda... espérate que lo llevo porque lo tengo... Okay. Todavía no tenía nombre.
Te espero.
Bueno.
La nueva banda.
Anon. Vivían en una... Vivían en una comunidad con otras bandas en un edificio de 12 pisos que tenía el nombre Music Building. Era un edificio tomado.
Claro.
Y eran todos en Manhattan, y eran todas bandas.
En los 70 en Manhattan había mucho edificio tomado por los
tipos. Y ella no era muy, muy querida porque en verdad eran todos repaja.
Claro, ella era.
No, está bien, si tocamos en el CBGB ya está. Sí, estamos hechos. Ella no, yo que ella quería ser una estrella a nivel nacional, y todos estos muertos no me sirven de nada. Ya estamos hablando en 1980 más o menos. Bueno, la banda se llamaba, originalmente se llamaba Millionaires. Después lo pusieron Modern Dance. Ella después le quiso poner Madonna, que la banda se... Y Stephen Bray le dijo, no, ese nombre es una cagada. Y le pusieron Emmy and the Emmys. Emmy era un apodo cariñoso con el que lo llamaba su exnovio, el que dejó en Queens. Claro. Bien. Bueno, con Emmy and the Emmys hay varios audios también. La primera banda de Breakfast Club era más rock tirando a panqueque. Y Emmy and the Emmys era rock, pero un poco más new wave. Sí. Y hasta encontré, hay un video que dura 2 minutos de Emmy and the Emmys tocando, con Madonna tocando la guitarra y cantando. Yeah. Es muy interesante, pues es otro estilo de música totalmente distinto. Pero en esa época, ella ya estaba empezando a escuchar la movida más dance y funk que se estaba armando en la Gran Manzana.
Principio de los 80.
Sí. Y se estaba empezando a chocar con el gusto de la banda, que eran más rockeros.
Claro.
Stephen Bray, en un momento... comentó, si hubiésemos encontrado al guitarrista correcto, creo que la cosa podría haber despegado. Pero hay tantos guitarristas horribles en Nueva York y parece que todos se venían a probar en nuestra banda. Todos malos eran. Bueno, como no funcionaba otra vez, la banda se separa. Pero justo uno de los managers a los que Madonna le seguía mandando demos escuchó una grabación de un tema que habían compuesto con Stephen, que se llamaba Burning Up, que después iba a terminar en el primer disco de Madonna. Y le ofrecen contrato. Arman una nueva banda alrededor de eso, con Stephen Bray otra vez en batería, y a esta banda le pusieron Madonna.
Ah, ok.
Y salían a tocar como Madonna, pero una banda, no era ella. Claro. Seguían haciendo rock, pero bueno, ella seguía insistiendo, yo quiero hacer algo más dance. A los otros no les gustaba, listo, desarma la banda de vuelta. Era así, era...
Sí.
Tenía un... No aguantaba mucho, si algo veía que no se movía muy, muy rápido, no, en el ritmo que ella quería, lo desarmaba y probaba otra cosa. Con Stephen se quedan porque eran novios y están componiendo, empiezan a componer bastante juntos. Durante el día y a la noche hacían gira por las discos, haciéndose ver, llevando demos para ver los DJs. Y una noche estaban en una disco que se llamaba Danceteria. Y el DJ local, que se llama Mark Kamins, la vio y le llamó la atención. La vio bailando, dijo...
Acá hay un potencial.
Claro, lo que todos dicen que la conocieron es que transmitía una energía tremenda en la mina. Llamaba la atención donde estuviese. Bueno... Le dan el demo que tenían, que era un tema que había, otro tema que necesitó con Steam, que se llama Everybody, que también fue a parar en el primer disco. Y este chabón lo escucha y dice, está bueno el tema, lo voy a pasar. Y era un demo grabado en 4 tracks.
Claro.
Lo pasa y la gente se recopó, funciona, perfecto.
Como pasó exactamente con Iron Maiden.
¿Pegaron con un demo?
Fueron al boliche, Harris le dio el cassette al DJ, que era el que decidía los temas de metal que se escuchaban, y así fue.
Y adentro, y con el demo.
Con el cassette, sí. Y pegó. Y la gente empezó a pedir eso.
Bueno, acá a la gente le gustó. Entonces lo hizo, lo agarró Madonna y a su noviecito. Lo llevó a un estudio, regrabaron la canción con una buena producción. Y esa pista se la llevó al sello Sire Records, que era una subsidiaria de Warner. Y le consiguió un contrato de grabación. O sea que este tipo, Mark Amings, fue vital en el primer salto fuerte de Madonna. Steven Bray estaba feliz porque a él le gustaba producir y dijo, bueno, listo. Ese disco mi novia, los temas los estamos haciendo los dos. Este disco lo produzco yo. Pero Madonna ya le había prometido a Mark Amis a cambio de que todo lo que consiguió, que lo iba a producir él.
Claro.
Y para no quedar mal con ninguno de los dos, o quedar mal con los dos, finalmente se decidió por un tercero. Los dejó a los dos de lado.
Obvio.
Y eligió a Reggie Lucas. Este era un productor relativamente conocido en el ambiente dance de Nueva York. Y la había visto actuar en un club a Madonna, pues ya para esa altura no había banda. Madonna se presentaba sola en los clubes, ponía la pista y cantaba arriba. Cantaba y bailaba, pues también seguía usando mucho. De hecho, se hizo también famosa por las coreografías que hacía. El disco lo terminan grabando para Sire entre mayo de 1982 y abril de 1983. En el medio lanzaron la versión de Everybody que había producido Mark Amis como un simple adelanto y no funcionó muy bien en el circuito comercial, pero sí funcionó bien en las discos.
Claro.
Que era donde empezaba a explotar de a poco ella. El segundo corte que sacaron fue Burning Up, aquel primer tema que habían compuesto con Stephen Bray, que tampoco fue un hit en comercial, pero también volvió a funcionar bien en las discos. Entonces, como Madonna no le convencía cómo había quedado la producción de este Reggie Lucas, llamó al que ahora era su novio, pues también cambiaba de novio como...
Como de productor.
Como productor. Que se llamaba Jelly Bean Benítez, que era también otro productor del ambiente.
¿Jelly Bean?
Jelly Bean. Era el apodo, ¿no? Claro. John creo que se llamaba. Pero todo el mundo lo conoce como Jelly Bean Benítez. Y él le dio el disco y el chabón lo terminó de producir él. O sea, le cambió todo lo que había hecho Reggie Lucas.
Claro.
Lo modificó todo. Y él la terminó la producción. El 27 de julio de 1983 se edita el disco que lleva el nombre Madonna y llega al puesto número 6 en USA.
Mira qué bien.
Y al número 8 en Inglaterra.
Pará, ¿es el Celeste?
No. El Celeste es el Grandes Éxitos. El disco Madonna es la tapa, es una foto color sepia con ella con el pelito corto rubio, que creo que está con las manos en la...
Ah, sí, sí.
Los siguientes tres cortes, ya habían salido dos cortes,
sí,
que eran Everybody y Burning Up. Los siguientes tres cortes que sacan son tres hitazos, que son Holiday, Borderline y Lucky Star.
¿Cuál es Lucky Star?
You might be my lucky star. Sí.
1983.
Bueno, también muy empujados por los videos, porque empezó, TV estaba en la cresta, entonces sacabas un video que más o menos tenía onda. Y
aparte Madonna.
Y era Madonna que la veías.
Era muy bonita, bailaba muy bien.
Y se vestía estrafalariamente, sí, que era todo bien estudiado. Bueno, el disco, si lo escuchás, revienta de Lynn Drums, Bajo Moog y Overheim OBX.
Sí, sí.
Son las tres cosas que formaban el sonido. Para mí, como disco debut, es excelente. Tiene 8 temas, podrían temas
40
largos.
40 minutos dura.
Sí, son 8 temas largos.
Claro.
Pero porque también estaban pensados para
temas para bailar. Sí, 6 minutos, es verdad.
Para este momento, ya estamos acá a principios de 1984, Madonna ya empezaba a ser un fenómeno que arrasaba entre todas las jóvenes adolescentes en Estados Unidos. Todas querían parecerse a ella. El look tradicional de Madonna, que usaba muchas medias de red, sí, y se ponía
corpiños.
Corpiños, sí. O se ponía pollera y abajo calzas.
Y abajo calzas, sí.
Todo eso estaba bien estudiado, lo diseñó una...
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Quién copió? Cyndi Lauper la copió a Madonna, ¿no? ¿O fue al revés?
¿Sabes que para mí tenían dos estilos muy distintos? Las dos eran estrafalarias para vestirse, pero eran muy distintos. ¿Si las ves?
Pues para mí, es decir, yo no sé quién vino primero, pero Cyndi Lauper para mí era un calco a Madonna. Era como que la quería imitar.
Las dos sacaron su disco debut el mismo año, en el 83.
Año. Es increíble.
A mí, honestamente, si me das a elegir, me gusta más Cyndi Lauper que Madonna en el principio.
Pero no, pero yo te digo la imagen.
En la imagen.
La imagen.
Pero no es exactamente igual.
Y la otra es más
Cyndi Lauper era más payasesca.
Sí.
De hecho, parecía que el look de Cyndi Lauper estaba menos estudiado que el de Madonna.
Sí, eso es verdad.
Sí. La última, Cyndi Lauper era más... Tenía polleras, zapatitos,
claro,
pero todo mal.
Sí, todo mal.
Era una chica vestida queriendo ser correcta, pero que salió como el culo.
Sí, estrafalaria.
En cambio, lo de Madonna era mucho más estudiado.
Más estudiado.
Y era algo más cómodo, algo más para bailar.
Sí, sí, sí. Bueno, igual eran los 80 y se usaba mucho. O ellas fueron las que marcaron
tendencia. Pero bueno, a lo que iba es que el look este de Madonna lo creó una diseñadora marroquí que se llamaba Maripol.
Ah.
Era muy famosa en el momento y que laburó con... En esos años laburó con Grace Jones, con Debbie Harry. Una mina que creaba looks.
Claro.
O sea que, en verdad, todo ese look...
Creó los 80.
Creó los 80.
Sí.
Exactamente.
Claro.
Entre abril y septiembre de este año, de 1984, se graba el segundo disco... bajo la producción de Nile Rodgers. Ya Warner vio la gallina huevo de oro y dijo, vamos a poner la torta.
Acá, claro.
Como buena producción de Nile Rodgers, en la grabación mayormente la banda que acompañó el disco fue Chic.
Claro.
Bernard Edwards en la batería, en el bajo, Tony Thompson en la batería y Rob Sabino en los teclados. Suena muy bien ese disco.
Muy bien, sí.
Este segundo trabajo se llamó Like a Virgin. Se editó el 12 de noviembre de 1984. Las críticas fueron menos buenas que con el primer disco, pero comercialmente fue...
pegó muchísimo, claro, sí.
Que en verdad, yo te digo, analizándolo fríamente, no es mejor disco que el primero.
No.
Pero tiene dos o tres hitazos.
Enorme, sí.
Sobre todo dos. Fue número uno en USA y en UK. Y dio cuatro hits, dos muy fuertes y dos menos. La canción que le daba título al disco, que fue su primer single número uno en Billboard, Material Girl, que fue número 2, Engel, que fue número 5, y Dress You Up,
sí,
que fue número 5 también. Este disco incluía cuatro temas coescritos con su ex, Steven Bray, que es muy importante porque Steven Bray va a seguir colaborando con ella hasta el disco que traje yo.
Mira.
Siempre va a seguir habiendo temas compuestos con él. Fue el primer álbum de una artista femenina en vender más de 5 millones de unidades en Estados Unidos. Mira. Y por supuesto, el tema Like a Virgin armó alto bardo entre las organizaciones católicas y entre los conservadores.
1984.
Que buscaron prohibir el video y el tema a toda costa.
Que le dio más publicidad, obviamente.
Obviamente. Obvio. Ella buscaba, lo provocaba y se beneficiaba siempre de eso. Claro. Y quedó en la historia de la historia del pop, la primera entrega de los premios MTV Music Awards en ese mismo 1984. Cuando apareció en el escenario Madonna vestida de novia arriba de una torta cantando Like a Virgin. Y después se arrastraba medio sugestiva por el piso. Sí. Se volvieron todos locos. Explotaban los televisores, claro, cuando hizo eso. En febrero de 1985 se estrenó una película que no tuvo mucho éxito que se llama Vision Quest, donde Madonna aparecía cantando en un club. Fue su primera aparición en la pantalla. Para esa película estrenó un tema que se llamaba Crazy for You, que fue otro número uno en USA. Ese mismo año se estrenó otra película que se llamaba Desperately Seeking Susan, buscando desesperadamente a Susan, con Aidan Quinn y Rosanna Arquette. Aunque a lo que todo el mundo importaba era que Madonna trabajaba, claro, aunque hacía un papel secundario, pues ya hacía de la Susan que estaban buscando. Sí. La película tuvo éxito de críticas y recaudación empujada por Madonna. Pues para colmo, Madonna aparecía en el afiche abrazada con Rosanna Arquette.
Claro.
Cuando en verdad era un papel hiper secundario el de ella.
Pero vendía.
Pero vendía. Y para colmo, el tema que compuso para la película, se llama Into the Groove, y fue otro número uno más.
Claro.
También, esto es gracioso, porque todo lo que pasó en el 85, arrancó su primera gira mundial, que se llamó The Virgin Tour, con los Beastie Boys como soporte. El director musical de la banda en esa gira fue un tal Patrick Leonard.
Claro.
Y acá tengo que hacer
un paréntesis.
Por si algún prog fan le suena.
Into the Groove es la que dicen.
To get into the groove, you got. Es un temazo.
Temazo.
Muy buena, si la pueden ver, la versión que cantó, la cantó en Live Aid.
Ah, no la vi.
Muy buena. Bueno, si algún prog fan le suena el nombre, Patrick era, junto con Kevin Gilbert, el fundador de Toy Matinee. No sé, una banda yankee de prog que era un solo disco, que es un discazo. Es un disco de prog, pero con toques pop psicodélico.
Sí, medio psicodélico.
Él había iniciado su carrera como tecladista en una banda de pop rock a fines de los 70 que se llamaba Whispers, que al poco tiempo cambió su nombre a Trillion, bandas totalmente ignotas, pero donde el cantante era Fergie Fredrickson.
Mirá vos de dónde
el cantante de Isolation.
Isolation, sí.
Y él participó en algunos shows de Frank Zappa en 1976 como tecladista de reemplazo.
¿Cuál?
¿Quién? ¿Cuál? Patrick Leonard.
Patrick Leonard.
Es tecladista Patrick
Leonard. Sí, pero no me acuerdo dónde habrá sido, bueno.
Pero fue como reemplazo, no fue parte.
Claro, claro.
Pero bueno, si te llamas Zappa.
Sí, eso es bueno.
Por ahí también lo conocen porque es el que produjo el disco Amused to Death de Roger Waters en 1992. Y colaboró como productor y co-compositor con muchísimos artistas. En el año 1992, en un reportaje, cuando estaba produciendo el disco de Waters, él comentó: yo crecí escuchando The Lamb Lies Down on Broadway, Dark Side of the Moon, The Wall, y eso es lo que sueño hacer algún día. Esto lo decía en el 92, antes de Toy Matinee.
Claro.
Era muy fan de Gentle Giant, era un inmenso fan de Jethro Tull, pero tenía que alimentar a mis hijos y calentar mi casa. Así que escribí algunas canciones con una pequeña chica que se hizo extremadamente popular. Es así de simple.
Maestro, bro.
Esa es su versión de su colaboración. Patrick.
Bueno, como Fripp, que se puso a hacer pop.
Patrick Leonard va a ser muy importante porque al día de hoy yo sigo, es la mejor dupla compositiva que tuvo Madonna en toda su carrera. Fueron los temas con Patrick Leonard. También en ese mismo año, 1985, aparece la famosa revista Playboy con los desnudos que Madonna había hecho en 1978 cuando andaba muerta de hambre y necesitaba unos mangos, que igual le pagaron 2 pesos. Ella contó que le pagaron nada. Y también en ese mismo puto 1985, Madonna se casó con Sean Penn.
Ah, se casó.
En ese año todo era Madonna. Todo. Sí. 1985 era una M así. Entre diciembre de 1985 y abril de 1986 se grabó el que sería el tercer disco, True Blue. Y para este disco Madonna trabajó mayormente en la composición con su viejo noviecito Steven Bray y con Pat Leonard, que era su nuevo socio musical.
¿Qué tapa la tapa de True Blue?
Muy linda foto la tapa de True
Blue. Foto de ella.
Creo que está sacada por, no sé si por un fotógrafo viejo o haciendo un estilo de foto vieja. Buscaron hacer ese efecto. Pero
es medio Marilyn Monroe.
Ya estaba con su peinado típico. Bueno, pues no, ya venía de antes.
En verdad, Madonna, si algo que no tiene es un peinado típico. Cambia todo. Ahí está con el pelo muy corto.
Muy corto, sí.
Ella venía con el pelo mucho más largo.
Sí.
Acá se lo cortó muy
poquito. Ahí tenía peinado Roxette.
Y el pelo sí, replatinado. Pues venía de ser rubia y acá se hizo platinado.
Platinado.
Bueno, entre los tres, entre Madonna, Stephen Bray y Pat Leonard, coprodujeron el disco. De hecho, Stephen producía los temas que había compuesto él, Pat Leonard producía los que compuso él, y había temas puestos por otros que los produjo Pat Leonard. Pat Leonard era el principal productor. El disco se editó el 30 de junio de 1986 y rompió en su momento un récord al ser número uno en 28 países.
Qué locura.
Y fue el disco más vendido por una artista femenina en toda la década del 80.
Y tenía temas.
Fue el disco que terminó de consagrar como una estrella Madonna y la puso casi al nivel de otras estrellas masculinas. Estamos hablando de los 80, donde una estrella femenina Michael era vista Jackson como algo muy inferior. Michael Jackson y Prince eran las dos estrellas más grandes. Phil Collins también.
Sí.
Bueno, ella estuvo casi al nivel de ellos, que en esa época para una mujer no era... O sea, la mujer está bien, te llena un par de teatritos, te hace una gira, pero no son las estrellas. No,
acá era estrella pop.
Acá ella era estrella. Los hits del disco fueron Live to Tell,
Papa Don't Preach.
Papa Don't Preach, True Blue, Open Your Heart y La Isla Bonita.
La Isla Bonita. Que pasaron en todos lados. Sí.
Todos los temas tuvieron, ninguno bajó del número 4 entre USA, entre Estados Unidos y Inglaterra.
Yo quiero decir que personalmente La Isla Bonita me parece un tema de mierda.
Pero pasa en
todos lados. Me cae simpático, ponele, pero es como dale, boludo.
Bueno, ya después vendrán el disco que traje yo, pero a mí me gusta más La Isla Bonita que hizo después.
Papa Don't Preach es el tema del disco.
Temazo.
Papa Don't Preach es un temazo. Bueno, un dato falopa.
A ver.
La Isla Bonita era un tema que escribió Pat Leonard y se lo había ofrecido a Michael Jackson para incluirlo en Bad, con otra letra y una melodía un poco distinta. Michael lo rechazó, pero le interesó. Leonard se lo ofreció a Madonna, ella le cambió la letra y la melodía y tuvo un hitazo. En 1992, pegó un salto al futuro, 6 años, True Blue entró en el libro Guinness como el disco más vendido por una artista femenina en la historia, hasta el año 92. Hoy ya debe haber pasado. Hoy en día. Pero es que hoy, como hay mucha más gente, Britney debe haber pasado. Pero en ese momento fue un récord de Guinness.
Y una cosa que pasó por ahí más adelante en Estados Unidos, la evolución y la llegada al mainstream de tipo el rap y el hip hop.
Sí, fue en los 90 fue eso. Sí, pero claro, digamos, fue cambiando.
El hip hop y el rap cambiaron toda
lo que era la música popular, lo que era el pop.
Del mainstream de los Estados Unidos.
Sí. Es verdad. Volviendo al 86, Madonna actúa junto a su esposo en un bodrio infernal que se llama Shanghai Surprise, una película producida por George Harrison, que la vi porque era Madonna.
Claro.
Y porque la produjo George Harrison. Y
tenía un par de temas de George Harrison que hacía años que no grababa nada. Y
un bodrio.
Malísimo, malísimo. Y le valió una nominación a los premios Raspberry como peor actriz.
Peor actriz.
Si alguien no los conoce, los premios Raspberry los entregan todos los años en Estados Unidos, que son el anti-Oscar.
El lado B de los Oscars, sí.
El anti-Oscar.
No sabía eso. Lo buenísimo.
De hecho, la nominaron varias veces.
Obviamente no va a nadie.
Era la madre ella, para actuar.
Salvo... Bueno, ojo, en Buscando Desesperadamente a Susan, que actúa poquito, está bien. Y en Evita labura muy bien.
No la vi.
Pero porque canta.
No la vi Evita. Escuché la banda de sonido.
Es muy buena. La película es muy buena. En 1987 se estrenó otro bodrio.
Sí.
Que es Who's That Girl. Y para este colaboró con 4 canciones. El tema del título y Causing a Commotion fueron los temas de difusión. Y también inició su segunda gira grande, que se llamó la Who's That Girl Tour, donde aprovechó para presentar True Blue, que no lo había girado con el disco True Blue. Ese mismo 1987 hizo su debut en Broadway, recibiendo críticas malas, por supuesto. Y todo esto llevó a que 1988 fuese un año de
relax.
Relax, calmemos, vamos a mezclar y dar de nuevo. Y para colmo, ese año, en el 88, cumplió 30 y le movilizó el piso mal. Ahí entendió que tanto ella como su público habían madurado y decidió escribir canciones contando cosas que no había querido hacer antes y también buscando un poco más de madurez musical. El disco nuevo fue coproducido entre Madonna y Pat Leonard, salvo los dos temas que escribió con Stephen Bray y el tema que escribió con Prince. O sea, que ella, con el que escribía el tema, lo producía Loco, con él.
Claro.
Para este disco, Madonna cuenta con... Esto es un detalle que me encantó, porque siempre me fijo mucho en los músicos que... Tres bateristas que son grosísimos tocaron en este disco. Uno es Jonathan Moffett, que es el baterista histórico de Michael Jackson. Uh-huh. Es un animal.
Sí.
John Robinson, que nunca tocó en ninguna banda, es un sesionista. Sí. Pero si vos ves la plantilla del disco que grabó John Robinson. Y el otro es Jeff Porcaro.
Bueno, claro.
Bueno, ya está.
Que en ese momento,
hablando de baterista.
En ese momento, año 88.
Estaba tocando con todos.
Sí. Estaba tocando con todos, pero Toto estaba
claro.
en un buen rol en ese momento. Rol de rol.
Sí.
El disco se editó el 21 de marzo de 1989 y lo podemos considerar que fue un fracaso, pues fue número uno en solo 20 países, no en 28.
Qué mal, ¿eh?
Flojo. Fue cuádruple platino en USA y en Inglaterra y fue platino en Argentina.
Mirá vos. Nada
que ver.
Y el disco arranca con el tema que le da nombre.
Entonces vamos con Like a Prayer, que empieza...
Lo primero, antes que lo pongas, lo primero que se escucha es una guitarra distorsionada. Esa es Prince.
Ah,
que había grabado varias guitarras para el tema, pero después cuando fueron dando vuelta a la producción, quedaron afuera, pero a Madonna le gustaba cómo quedaba esa cosa metida en el contraste contra el coro que entraba después.
Dijo, el coro ese, piel de gallina.
Uf.
Vamos.
Mande.
Like a Prayer empieza así. Bajo Moog, como siempre. ¿No es un Moog?
No es un bajo Moog. Yo estuve toda mi vida convencido que era un bajo Moog.
¿Qué es?
Hay un bajo Moog, bajito. Es un bajo con octavador. Ah, y lo toca Guy Pratt, el bajista de Pink Floyd.
Sí, de Pink Floyd.
Es un bajo con octavador.
Y el coro es un coro, ¿no?
El coro es un coro gospel. Lo llevaron al estudio.
Es espectacular.
Yo amo la línea de bajo de este tema.
Es espectacular.
Después más, cuando termine hayamos escuchado el disco, me copié un par de minutitos de el libro de Guy Pratt, donde cuento un par de anécdotas sobre la grabación del disco. Se lo voy a contar después. El baterista es Jonathan Moffett, el baterista y una tocada.
Es un reloj.
El de Michael Jackson.
El de Michael Jackson.
Es un MIDI, el pibe.
Es un MIDI, sí. Y lo que hay es muchas guitarras. Hay tres guitarristas en el tema. Si vos escuchás, tocan casi lo mismo, pero no es lo mismo. Es muy raro para un tema pop de esa época. No es muy común que las estrofas sean sin ritmo.
Y además muy cortito.
Y enseguida
te van a la parte.
Y después, al final tiene otra parte. Sí. Está armado medio raro el tema. No está armado estándar como un tema pop.
¿Y las voces principales las graba todas ella?
No, tiene como cuatro coristas.
Pero lo que digo son las voces principales, como que armoniza, ¿no? ¿O no?
No, las armonizaciones son coristas también. Después de este estribillo, viene la parte que me puede del bajo. Que yo creía que era un bajo Moog.
Me mataste con ese dato.
De hecho, después les voy a pasar el dato. Hay un video en YouTube donde Guy Pratt te muestra cómo es el bajo.
Está casado con la hija de Richard Wright.
Exactamente. Pavada de suegros había echado. Acá es donde el tema cambia y vuelve a la melodía al principio, pero ahora con banda.
Con banda.
Y el bajo octavado es...
Y este de A, afanó todo, lo comía.
El A.
Lo comía.
Sí,
todo. Este cambio es total.
Tremendo.
¿Cómo,
y
cómo
después
lo pasaban
pasa por... a otra parte más donde sí. explota el coro. Sí. La percusión, Paulinho da Costa, infaltable en cualquier disco de esa sí. época.
¿Quién es que nos escuchó?
Paulinho da Costa.
Paulinho da Costa.
Otro que tocó en todos. Sí. Ahora va a volver a la parte menor. Y acá quiero aprovechar para contar la historia del contrato de Madonna con Pepsi.
Ah, muy bien.
En enero de 1989, Madonna firmó contrato con Pepsi por $5 millones para filmar un comercial y tener el auspicio en la gira mundial que iba a empezar al año siguiente. Ella iba a protagonizar el mundial comercial.
Vamos.
El mundial del pop. El comercial iba a aprovecharlo para estrenar su tema nuevo, que todavía no había salido el disco.
Claro.
Ella había pensado, está bueno, ganamos todos. Yo estreno el tema, la gente lo conoce, Pepsi le conviene. En febrero se estrenó el aviso en Estados Unidos, después se pasó por todo el mundo. De hecho, acá lo pasaban el aviso, sí. con la voz de Madonna doblada en la única frasecita sí, que sí. decía: píndese.
La elección de una nueva generación.
Bueno, ya cuando salió nos volvimos todos locos. Era una versión resumida del sí. tema, pero escuchás, decías, te voló la cabeza. A los pocos días saca el video oficial. Sale el video oficial. Imagino que mucha gente ya lo ha visto, el video oficial de Like a Prayer, donde aparece Madonna enamorándose de un santo negro que está inspirado en San Martín de Porres, el santo peruano,
sí.
que cobraba vida, cruces prendidas a fuego, tenía los estigmas de Cristo en el cuerpo.
Sí.
La Iglesia Católica, desde el Vaticano mismo, saltó a condenar el video e invitó a boicotear a Madonna en todo
en
el mundo.
En todo el mundo. Obviamente les dio...
Pepsi se cagó en las patas, dijo, no puedo con tanta presión, y anuló el contrato y le dejó los 5 millones. Está bien, tener los 5 millones, pero no.
Qué lindo.
No me representás más.
Bueno, podías.
Y así se embolsó 5 millones. Sí, el aviso lo hizo. Pero
está bien.
Cuando solamente fue un comercial. El comercial era muy lindo. De hecho, si lo buscan, también está en YouTube. Es Madonna está mirando un video de cumpleaños de ella.
Sí.
Cuando era chiquita. Y de repente se cambian.
Claro.
La aparece la Madonna chiquita en el departamento, en la casa de Madonna estrella. Y empieza a recorrer todo. Y ella aparece allá y se pone a cantar el tema con sus amigos.
Amigos de la infancia.
Y en el final se vuelven a cambiar. Y ella la mira a la nena y le dice, pide un deseo. Make a wish. Y la nena la mira y sopla. Y las dos levantan la lata de Pepsi.
Buenísimo.
Unos genios los de Pepsi, la
sí,
verdad.
Sí, sí. Gracias.
Así que bueno, ahí pasó el primer tema, que fue...
Lo pasan exitazo. Todo el tiempo en todos lados.
Exacto. El okay. segundo tema es uno de los dos temas que compuso con Stephen Bray. Este fue número 2 en Estados Unidos y número 5 en Inglaterra. Son los temas, los dos temas que hizo Stephen Bray son los que más suenan a la vieja Madonna.
Sí.
Y se nota.
Entonces vamos con Express Yourself. Y empieza así.
Seguía, la producción seguía. El tema de empoderamiento femenino cuando no existía el término empoderamiento claro. femenino.
Este fue el corte también, ¿no?
Número 2. Tenía video también.
Sí.
Lo loco es, para el video de Like a Prayer ya estaba con el pelo largo y morocho.
Sí.
Para este video ya estaba con el pelo corto y
rubio. Pelo corto y rubio.
Era un camaleón.
Y aparte, este tema es más mainstream, si querés.
El otro era un poco más raro.
Más jugado.
Porque este es... Una de las cosas, yo traje este disco, primero pues el que para mí es el mejor disco Madonna a nivel musical. Es el disco donde ella alcanza la madurez, digamos. Porque hasta ahí la toman medio en joda. La prensa la toma.
Cambió la voz también bastante.
Cambió la manera de cantar. Sí. Ya no tenés esa vocecita de nena.
Sí.
Empezó a hablar de temas mucho más importantes. No eran temas que hablaban de boludeces. Todo junto para mí hace que este es un disco de pop.
Único.
De mis preferidos, te diría. A nivel general del pop.
Tiene una producción.
Y también
encima.
Por quién participa.
Es.
A ver, está Prince.
Pero aparte, Patrick Leonard era un excelente productor.
Claro.
De hecho, Roger Waters lo escuchó y...
Sí, vení para acá.
Vení, producime el próximo disco.
Qué laburo el bajo, boludo.
Este sí me parece que es. No sé. ¿Sabes que después, después que
me. Ahora me cagaste, ahora ya no sé. Pues, yo estaba seguro que era un, mood, un bajo mood.
En verdad me cagó. El año pasado, en la pandemia, Guy Pratt empezó a subir videos. Sí. La gente decía, che, el tema que pues, grabó con todo el mundo Guy Pratt. Claro. El tema que hicieron tal como es. Y Chavo empezó a subir videos mostrando sus leaks debajo. Y uno de los que subió de Like a Prayer. Ah, tocaba él en Like a Prayer. Yo pensé que era un bajo común. Y aparece, explica de dónde sacó el sonido del bajo octavo que se lo robó a Pino Paladino.
A Pino Paladino, es verdad.
Que era el bajista de Paul Young. Sí. Que lo usaba con Paul Young 2-3 años antes. Él lo vio y dijo, qué bien que suena el bajo octavado.
Y con Townsend tenía este sonido, es verdad. Sí. En realidad tocaba un sin trastes, un bajo,
sí,
un
bajo sin trastes. Pero con
octavador. Este octavador, es verdad, tienes razón.
De ahí lo sacó. Él lo dice, se lo robé a Pino. Mirá. Bueno, este tema va normal, pegadizo. Tiene el cambio de los 2 minutos 30, que es la media de, no sé, 16, 24, no sé. Ya. Pero todos los músicos le dicen media de 8, aunque dure más.
Claro. Es muy Earth, Wind and Fire esto.
Los caños son caños, ¿eh?
Sí, sí, por
ahí eso. Hay, no sé, en la lista de
ficha es muy, técnica. También Phil Collins con Subsudio, por eso te jodió.
Totalmente,
al principio,
sí.
Era muy esta, muy
si
esta.
No hubiese tenido los caños lo hacen totalmente Phil Collins.
Sí. Bueno, es fin de los 80s, el pop también, ¿no? O sea, Alf.
Digo, pará, o sea, No Jacket Required fue 4 años antes. Era claro. Ahí nomás. Estaba ahí todavía.
Pero Subsudio es del año anterior.
No, Subsudio es de No Jacket Required. Es el primer tema de
No Jacket Required. ¿No es del 88?
84. No, el disco que sacó en el 88 o en el 89 Phil es Bad Seriously.
Bad Seriously.
Que igual tenía Something sí. Happened on the Way to Heaven.
Claro, cañazo. Tenía los caños. Al chino, bueno. cantando la trompeta.
Claro. Bueno, el tema no tiene mucha variación. Ahora viene uno de los temas más raros. Hasta ese momento era por lejos el tema más raro de la discografía de Madonna. Primero porque es un tema que no es muy pegadizo y es no suena a Madonna, porque sí. En verdad es un tema que compuso con Prince. Y pasó oculto.
Sí, sí.
Porque había buena onda entre ellos, pero tuvieron algunos chispazos, en verdad. Ella viajó a Minneapolis, que es donde están los estudios Paisley Park, los de Prince, era su base era ahí. Para trabajar juntos algunas canciones y quedaron con esta, Love Song. Ella se volvió a Los Ángeles, él le metió todos los instrumentos, pues Prince. En verdad, Prince salía de gira con banda, pero los discos grababa, el 90% de los instrumentos los grababa él. Sí. Le mandó a Los Ángeles a Madonna lo que había grabado para que ella le ponga la voz y un par de sintetizadores. Madonna se lo mandó de vuelta y el otro lo terminó de producir. Ahora, lo que Madonna explica de por qué lo hicieron así, o sea, el tema lo grabaron sin verse, prácticamente. Lo compusieron juntos, pero después lo grabaron sin verse porque le pareció una cagada a Minneapolis. Decía, no había manera de sacarlo a Prince de ahí. Y dice, yo a esa ciudad de mierda no vuelvo ni en pedo. Me cagué de frío, es todo oscura, remarga, sí. No, ni en pedo. No me puedo concentrar, no me puedo producir bien si estoy en esa.
Y pura adrenalina también esa.
Sí, así que, listo, lo hacemos por correo. Y
año 89.
Año 88.
88, claro.
Y esta es la única colaboración.
Con Prince.
Un tema co-compuesto entre los
de
dos.
La reina y el príncipe.
Que era la reina y el príncipe.
Del vamos pop. Con Love Song.
Love Song. Así.
Je suis prête. Vous êtes prêt aussi?
Ahí básicamente lo que dijo es: estoy lista. ¿Estás listo también?
La impronta Prince.
Tremenda.
Yo no. Antes de escuchar ese disco no sabía
que habían hecho
un tema con Prince y no sabía, nunca había escuchado.
Hay gente que al día de hoy no tiene ni idea que hay un tema con Prince.
Yo tampoco sabía. Empezó este tema, el primer vocablo que comparten, dije, ¿qué hace Prince acá?
¿Qué hace Prince acá? Claro.
Y aparte, pero es un tema de Prince, no es un tema de
Madonna. Sí, la guitarrita de Prince está...
Todo. Pero claro, todo, ¿quién tiene esa onda de Kiss? El tema Kiss.
Sí, tal cual.
Es un tema de Prince esto.
Sí. Ten en cuenta que el tema lo armó Prince.
Sí.
Madonna le puso la melodía de voz en algún. Y no sé hasta dónde, porque en verdad hasta la melodía de voz es muy.
Para feliz. Mí es un tema de Prince y está invitada a Madonna.
Es que por eso. Esto es,
suena a eso.
Esto es Prince and the Revolution featuring Madonna, sí. Chicos. No sé si todavía está con The Revolution o ya está con solo. La MPG.
El tema que menos me gusta del disco.
Es Prince solo.
No, pero en el 89 seguía
con la MPG. No, es Prince solista era. Tu MPG vino en el 90.
Sí.
Esa guitarrita.
Con Diamonds and Pearls, ¿no?
Diamonds and Pearls.
Sí.
Just being era algo muy raro para, o sea, algo re común para Prince.
Claro, por eso digo.
Algo muy raro en un disco de Madonna.
Claro.
Digamos, en verdad lo que ella hizo con este disco fue romper todo lo que venía haciendo.
Claro, rompió todo.
Y a partir de acá empezó a hacerlo constantemente, en los 90 también. El disco siguiente a este, nada que ver.
Nada que ver.
Y el que vino después, a ver. Y el fin de los 90, nada que ver.
Y el 2000 tampoco.
Y así, y así, y así, y así. Siempre se reinventaba. Era como un camaleón del sí. pop. El trabajo de las voces es rarísimo. Las armonizaciones son... En ese momento, Madonna le había propuesto a Prince que hagan una gira juntos.
Prince la mandó a la mía.
Y le dijo, le podemos poner The Royalty Tour, The Queen and the Prince. Y la respuesta de Prince fue, el mundo no está preparado para eso. Es algo demasiado grande. Y ahí quedó. Nunca más hablaron de él.
Fue su manera...
Tengo en cuenta que en ese momento eran...
Los más grandes.
Junto con Michael Jackson y Phil Collins por ahí, eran los cuatro bestias que había en el pop.
Sí.
Sí. Pero eran distintos públicos, igual el público de Phil Collins no era el público de Prince. Sí. Por ahí se le Madonna, el de Michael Jackson con Phil Collins más o menos. O sea, pero los cuatro eran las cuatro bestias.
Y Lionel Richie.
No, Lionel Richie no, no puede pegar no, un, no un disco solo. Lionel Richie.
¿Sí?
Un disco y un tema.
No estaba en esa altura.
No llegaba.
¿Sí? Y pero estaba el.
Vale, All Night Long. Pero que fue ese disco.
Óiganlo.
Fue ese disco y nada más.
Sí. Claro, además en esta época ya. Estaba medio muerto.
Era
84 por ahí quizás.
83 salió el disco Can't Slow Down. En esa época, la explosión fue en el 84.
Claro.
Era la época en que estaba explotando todavía el Thriller de Michael Jackson.
Claro.
Y el Purple Rain de Prince.
Ahí sí eran los sí, reyes.
Pero Madonna recién estaba metiendo
el primer disco.
El segundo Like a Virgin.
Claro.
No, Madonna explota con True Blue.
Claro.
Y este es el primer disco que sale de Madonna cuando ya era la reina.
Era la reina del plata. Igual este tema me rompe mucho los huevos. Obviamente no me lo banco a Prince.
Sabemos que no te gusta a Prince. A mí, yo no me lo esperaba porque nadie habló.
Claro.
No sé, che, en el disco nuevo Madonna hay un tema con Prince. No. Si me lo grababan, decía, huevo, parece Prince, pero.
Claro. No había internet.
O sea, yo cuando lo escuché por primera vez. Al toque dije, este es Prince. Pero dudé, o sea, pues no me fijé la ficha técnica. Me la fijé recién antes de que empiece el programa para sacarme la duda, porque digo, puede estar equivocado. Puede haber buscado un imitador de Prince para que
suene a Prince.
O sea,
un tema en onda, Prince. Para...
Claro.
No, era nomás el enano de Minneapolis. Era el tipo.
Sí, chiquitito.
Bueno, adelanta, pues el tema sigue teniendo esa onda.
Aburrida. Vamos con el tema 4, que es Till bueno, Death.
Sí. Este tema es... Uno de los temas de. Los que son los temas de terapia.
Bien. Yepa, vení acá.
El tema se llama Hasta que la muerte nos separe.
Dedicado a.
Dedicado. Bueno, se acaba de separar.
De Champagne.
De Champagne. Divorcio muy complicado. Él tuvo 60 días en cana por agresión, denuncias de violencia física.
Ah, mira vos.
Y la letra. El tema es un tema que musicalmente suena alegre. Y la letra es durísima, durísima. Después voy a leer algunas partes de la letra.
Dale.
Pero no queda muy bien parado Champagne en este tema. Y en el bajo está Guy Pratt y en la batería Jeff Porcaro.
Bien.
Y se nota pues suenan, es un relojito.
Un relojito. Vamos.
Y este es mi tema favorito del disco.
Bien, vamos.
Entra la guitarra con delay que entra acá. Muy bien.
Mario Bros, ese.
Estaba cantando muchísimo mejor acá.
Sí, la voz es otra. Es como que impostaba más la voz y la tenía más grave, inclusive.
Claro, se le escapaba en los primeros discos sí. por ahí, la voz natural de ella, sí. que era más grave, pero cantaban esa vocecita sí. de nena muy, muy impostada.
Muy impostada.
Thank you. acá dice, nuestra suerte se está acabando, ya no estás más enamorado de mí. Ojalá que esto pudiese cambiar, pero no va a pasar porque no me querés más. No, no es que hizo un tema sutil,
sí,
para que la gente trate de adivinar, no.
Pero musicalmente a mí este tema no me gusta. Ah. Porque, es decir, entiendo todo el peso que tiene la letra, pero es un tema musicalmente no me atrae para nada.
A mí me parece. Lo que me pasa es que después de los tres que escuchamos.
Sí. Y... es como muy infantil. Ah. Una cagada.
Una cagada.
Yo lo que te voy a confesar es que para mí, a partir de acá, el disco empieza a caer.
No, tiene un tema...
Tiene
una...
Pero en general empieza a caer.
Sí, pero hay un temazo, ya vamos a llegar, que a mí me llegó acá.
No me puedo imaginar cuál.
Ya vas a ver.
Igual, si hay algo que destacarle a este disco es la producción. Realmente. Sí. Es una obra maestra de la producción.
Sí, eso es verdad.
A mí particularmente me gustan mucho los temas como compone con Leonard. Que son todos los temas con Patrick Leonard, menos los dos de Stephen Bray y el de Prince.
Claro. ¿Cuáles son los de Stephen Bray?
Express Yourself,
sí,
y Keep It Together. Los dos más boliche.
Más bolicheros, sí.
Bueno, ya sé cuál te gusta a vos.
Lo que tiene raro este tema es que tiene un solo de guitarra, que no es algo muy común en un tema de Madonna. Que es un...
Sí.
Así. No sé, en el minuto 2:59. No sé por dónde va. Ahora está por venir.
6 segundos.
Clase Chester Kamen, que es otro violero del carajo, que es sesionista. Hay un montón de músicos que no tienen banda. Pero es raro porque no meten solos en un. No sé por qué no. Lo tienen como algo identificado, como que es de una banda, meter
claro,
un solo por ahí.
Tal cual.
No es bolichero.
Pasar al siguiente. Pues.
Que tampoco es bolichero.
No, este disco en verdad tiene dos temas que son bolicheros. Los dos temas de Stephen Bray.
Sí.
Bueno, este es el tema que cierra el lado 1 y es el tema que le dedicó a su madre muerta.
Promise to Try.
Promise to Try.
Y empieza así.
Es ella misma cantándose a ella de chica.
Como en la publicidad de Pepsi.
Pero no tan simpática, pero real.
Little girl, don't you forget her face, laughing away your tears when she was the one who felt all the pain.
Yo venía escuchando Madonna desde el primer disco y me morí con la voz de ella en este disco.
Sí.
Never forget her eyes.
Tiene temas piano y cuerdas.
It's not the same. Keep your head held high, bright like the wind. Never look behind. Life isn't fair. That's what you said, so I try not to care.
Acá lo último se puede adelantar al minuto 1:51, que es cuando viene la media de 8. Okay. Y después el solo de chelo.
¿El chelo delgado?
Conti. No, todo delgado, sí.
Aparte, ¿cuánto de fútbol, boludo? A mí me torra, boludo.
A mí no.
Está abriendo su corazón. Igual no es pop esto.
Sí, es pop. No. Es una balada.
Es una balada pop.
El largo brazo.
Todos los tres tenemos largos brazos.
Este es muy largo. Este es Elastic Woman.
¿Y qué es esto? ¿Qué es si no es pop?
Un embole, güey.
Ay, ¿cómo te quiero, Ángel?
Ay, Dios.
Este tema es un embole. Puede ser muy emocionado, muy todo
es
bien.
Es hermoso.
Es muy lindo, todo lo que quieras, pero es aburrido. Es aburrido.
Para mí no.
Para mí. Es toda opinión, obvio, boludo. Tipo, dame otros precios a él, amigo, Bailar el culito, mover la patita, dame.
Cachengue, el cachengue.
Es el concepto termo que tienen del pop, boludo.
Bueno. ¿Por qué termo?
Ahora entiendo. ¿Por qué es un pensamiento?
Ah,
no,
boludo.
Sí, pues para bailar, no hay que pensar.
No, porque ponele algo que estuve haciendo este mes, escuché mucho Ecstasy.
Muy bien.
Y es como estoy fascinado y fanático. Y eso es pop.
¿Vuelve
y,
XTC en 2021?
Sí, tiene que volver. Y no es bolichero.
En
es pop
absoluto.
Y es buenísimo. Sí. Pero no es un embole como esto que estoy escuchando, boludo.
¿Don Sach?
He escuchado gente que dice que es un embole. XTC. Por eso hay de todo.
Hay de todo. Muy lindo, bueno, tema.
Damos vuelta al disco. Un hermoso tema. Hermosísimo.
Cerrame la
5. Cerrame la 4.
Este fue el tercer corte del disco.
¿Promise to Try?
No, el que viene ahora. Número 2 en Estados Unidos, número 3 en Inglaterra.
No venden un disco. Nada. Vamos con cuál.
¿Qué que habla de no vender un disco, boludo?
Orgulloso. Orgulloso que no vendan.
Cherish.
Vamos orgulloso que no vendan. Más para nosotros. Así me compro 3.
¡Ah, se bajó!
Este es pop.
También.
Pop chicle es esto.
Esto es más bubblegum pop, sí.
Que podría ser tipo. Si el bajo lo cambiase por otra cosa, podría ser un tema de las 50.
Vos podés.
Britney Spears B que hubo en los 90s. Digo, en los 2000s. Como la que cantaba. No sé.
Te hace mal el whisky, ¿eh?
Sí. Hace mal el whisky. No puedes unir dos
pensamientos. ¿Cómo se llamaba la mía que cantaba?
Vos podés.
¿Uptown Girl era?
Uptown Girl era Billy Joel, no era una mía. No importa.
No, pero había una versión.
¿Versión de Uptown Girl?
No, de algo parecido. No. Bueno, no sé.
Bueno, es.
Una mierda, boludo. Poneme bien.
Poneme bien. Se está convirtiendo en acero, ¿viste? De a poco. Bueno, pero este es un digno tema de pop.
Sí, es un tema re Madonna.
Sí, no es lo que más me gusta.
No, pero es un tema que es Madonna, o sea, sí. Dice Madonna por todos lados.
A mí lo que me gusta de este tema es la batería. Pues, si lo analizas, es un shuffle lo que está tocando Jeff Porcaro.
Es una chacarera. Pero lo tiene con. Como con un. Tiene un. O en el hi-hat tiene la pandereta, ¿no?
Ah, cuando ponen la pandereta.
Puede ser.
O puede ser una pandereta que tocada por un percusionista. Sí. Si tenías 45 músicos para que toquen, ¿para qué vas a poner la pandereta arriba del hi-hat? Pon un tipo que esté.
Jorge Gómez, pandereta.
Pandereta.
¿Sabés de qué trata el tema?
Este es uno de los temas que no tiene profundidad en su letra. Sí. Es. Estoy enamorada, no sé de quién. Esa cambiaba de.
Eso está bueno.
El cortecito está bueno.
Mucho chicle.
Pasa así. Cuando no es chicle, porque no es chicle. Cuando es chicle, porque es chicle. Qué ganas de hinchar las pelotas.
No, bueno, pero no es un tema que. Me hierve la sangre.
No es memorable.
Fue un gran hit de.
Está bien. Vamos con Dear Jesse.
Dear Jesse fue el quinto corte del disco. Fue número 5 en Inglaterra. Este tema se lo dedicaron a la hija de Pat Leonard. Que en el momento que grabaron el disco, ella la llevaba a veces porque tenía 2 años. Y Madonna se enamoró de la nena. Y le escribió la letra.
Ajá.
Para la niña. De hecho, hay varias fotos de Madonna
con Jessica Leonard.
Y es una especie de canción de cuna con como un cuento de hadas.
A ver, vamos a poner.
Reda para disco navideño, ¿no?
Sí, a full.
Cambiando la letra, sí.
No, más allá de la letra, digo, la música es.
Por eso siempre le puedes poner una.
Es re tema de canción de Disney, boludo.
Sí.
Puede ser. Puede andar como.
Sí, totalmente, sí. Es tema de Navidad este, ¿verdad?
¿Cómo se nota la madurez de su voz, ¿eh?
Un cambio grande.
Canta muy bien ella, boludo. Siempre canta muy bien, pero...
Sí, pero como que forzaba la voz buscando otra cosa en los discos anteriores. Y evidentemente mal no le fue, pues...
Vendió un montón.
Fue, sí. Y era la época.
Sí. Pero como acá se hinchó de... Tenía que forzar la voz haciéndose la nena. Aparte, no, pero, bueno, también le había agarrado la crisis de los 30 y...
También pasa que, como dijiste, ya era una artista reconocida y tenía vuelo para hacer lo que quisiera.
Es que una vez que haces la base...
Ya vendés. Ya, o sea... Te puedes
arriesgar, a veces le sale mal.
También, pero no le iba a ir mal.
Saco lo que quiero y...
con esos dos, con Like a Prayer, o sea, ya le iba a ir bien. No le iba a ir mal. Después, bueno, jugátela en un par de temas.
Es que en este disco se jugó en varios temas.
Sí, bueno.
Rompiendo lo que venía haciendo, que eran temas más.
No, el que más se jugó fue en Like a Prayer, que encima le fue muy bien ese tema.
Sí, es el tema más raro estructuralmente.
Claro.
Pero este disco tiene muchos temas que son menos.
Sí,
un para arriba, sí. Como eran los discos anteriores. Acá viene la media de 8. Calecita.
The Benefit of Mr. Kai.
Y de acá sale a la parte de Beatles a full. Ya te meten el solo trompeta y es...
Sí, es un... es Penny Lane. Es Penny Lane.
Tiene producción que parecen, viste, los coquitos.
Sí.
Por eso digo, como me imagino, como la fábrica de los duendes de Santa Claus.
La idea de ellos fue hacer un tema para la nena. Claro. Y tenía que sonar. Está bien que suena Disney. Claro. Tiene lógica. A mí siempre fue medio psicodélico los arreglos. Hay ciertos coros, ciertos arreglos, sí, de cuerda. Sobre todo acá en el final se empieza a hacer. Los arreglos de cuerda empiezan a ser, ya no son repetitivos a partir de acá.
No había notado eso. Tienes razón.
Esta parte es muy, como decía, es muy XTC.
Es muy psicodélico del XTC, sí, de sí. Los 80, no sé. Un cuarteto, es el típico, sí, sonido de cuarteto de cuerda.
Y siguen, siguen.
Pero empiezan a meterse en la radio.
Sí.
Es que viene un interludio de cuerdas que en el corte del disco pertenecen a Aufader.
Sí.
Pero para mí siempre era el final de Jesse, claro, cuando escuchaba.
Bueno.
Esto que viene acá, que son unos segundos.
Y empieza así.
Igual ese el inicial es un teclado, ¿no?
Sí.
Okay. Que simula cuerdas, pero...
Mi tema preferido.
Bueno, es mi segundo tema preferido del disco.
Esto, piel de gallina todo el tiempo.
Y otro tema durísimo.
Sí.
Es el tema que le dedicó al padre, con el cual tenía una relación...
Este tema me emociona,
¿eh? ¿Sabes qué detalle? Me encanta este tema, aparte que... Hay un golpe de batería que está cruzado en el estribillo que te voy a marcar que... Este fue el cuarto corte del disco.
Acá se abrió como una flor, mal.
Sí. ¿Qué niño podría creer que nunca me quisiste, bro?
Terrible.
Y el estribillo dice: ya no podés lastimarme, escapé de vos, nunca creí que iba a poder hacerlo. Ya no podés hacerme llorar, una vez tuviste ese poder. Nunca me sentí tan baja sobre mí mismo.
Me eriza todo el cuerpo este tema.
Es el de no, es Jonathan Moffett.
El de Michael.
Está bien, relojito. Pero un tema que no esperabas en un disco Madonna. No,
me mato.
Es oscuro. Duro. Es de los que más me gusta el disco. Se nota la pesadumbre en su voz.
Eso es lo que tiene, te lo transmite. A mí me pasa con todos los temas donde trata temas duros. La escuchás la voz y te está...
Es el único tema de Madonna que me conmueve. De toda la discografía. Siempre me llegó.
Exacto. A mí también, ¿no? Es un tema que reconozco que conmueve. A mí no me conmueve mucho este Madonna. Otro tema que me conmueve mucho de Madonna es Live to Tell.
¿Cuál es?
El lento. Después te lo... No. Bueno, acá estamos en la media.
Sí.
La media de algo.
La media de 25.
De 23 cuartos.
Son todas frases.
Qué mal la debe haber pasado ella.
Muy mal.
Yo me acuerdo de una película que es como una biopic de ella, que no actúa ella, actúa una piba que hace de ella, que son sus primeros años.
Tremendo.
¿La viste?
No, sé que existe, pero no.
La agarré una vez en HBO cuando hace muchos años, y fue como wow. Hasta ese momento yo pensaba que Madonna era un producto de que la inventaron, y no. Y
se inventó ella.
Se inventó ella y ahí fue como wow.
Esta frase final dice: quizá algún día cuando mire hacia atrás pueda decir, vos no quisiste ser cruel, alguien te lastimó también y te mató.
Nunca lo vi.
¿Nunca lo viste?
No.
Yo creo que lo vi, no estoy seguro.
No, este tema me puede.
Acá en el final tira la voz hacia arriba, que queda re lindo el arreglo.
Aparte de eso, qué progresiones que usa, boludo. Qué...
Sí, claro.
Entonces, si sacás toda la. Digamos, la estridencia pop y le pones distorsión, es un tema de aire sin bien casi, boludo.
Sí. No, pero ¿sabes lo que ayuda mucho? El slide de la guitarra. Le da mucha.
Eso es producción.
Sí, porque ese es el slide y desemboca en unos coros.
Claro. Perfecto. Es que los coros también es la idea en casi.
Sí, no, muy
excelente.
Bien.
Para mí es el mejor tema del disco.
Bueno, este es el otro tema con Stephen Bray y el otro tema que remite a la vieja Madonna.
Bien.
Que también fue el sexto y último corte del disco.
Bien. Vamos con Keep It Together.
Es Madonna vieja esto.
A ver.
El bajo Randy Jackson que tiene los slaps. Y se porcaron la batería.
Sí. Con razón me gusta tanto, boludo.
Teclado Bill Collins.
El bajo muy negro.
También está clavado, ¿no?
Sí. Para que muchos temas le meten el bajo Moog y el bajo tocado y hacen ese sonido que no sabes qué es.
Claro.
Pero acá hay los slaps se renotan. Randy Jackson es un. Está del carajo. Fue jurado de American Idol muchos años.
Ah, sí.
Mucha gente lo conoce de ahí. Guitarras que suena por ahí es Prince. El chabón grabó un par de temas más, pero no está acreditado.
Ah, mira.
No quiso, no sé eso. Delirio de mí,
de
Divo.
Delirio de Divo. El tema para mí no está perfecto, no me pongo. No, no.
Pero bueno, está igual. No canción podría ser tranquilamente True Blue de Like a Virgin.
Sí, totalmente.
Lo único que cambia es la voz de ella.
Claro.
Está más madura.
Está más madura, ¿no?
Este era el tema que usaban para cerrar los shows en la gira de donde presentó el disco.
Like a Virgin.
Hay un bajo move, me parece.
Puede ser. Hay tanto instrumento.
Hay mucha capa.
Sí.
Pero no hacen bola.
No.
El tema este también es parte de su
Vida personal.
De su vida personal, pero habla sobre su familia, sus hermanos.
Sus hermanos.
Tenía 5 hermanos.
Claro.
Como que tenés que unirte ya, con ellos si todo viene mal.
Sí. Ya te dice la primera frase.
Keep it together in the family.
No, la primera frase dice:
I got brothers and sisters too. Sí. Verdad. Don't forget that families go. Sí. Hasta en este tema la media de 8 está puesta donde tiene que ir, en un tema pop
claro.
Estándar.
A esa viola puede ser la de Prince.
Tranquilo, suena re Prince esa.
¿Y ese qué tecladito?
Tipo un clavinet.
Sí.
Bueno, pasemos a
El anteúltimo tema.
En verdad es el último tema para mí.
Sí, lo último es muy raro.
Lo último es muy falopa, pero este sería la última canción.
Bien.
No el último tema, pero es la última canción.
Me parece una poronga esta canción.
Vamos
sí, con... pues es la isla bonita de este
claro,
disco.
Sí, Pray for Spanish Eye.
Que en verdad se llama Spanish, no sé por qué.
Claro, pues no tiene nada que ver.
No, digo, el tema se llama Spanish Eyes. Y en algún momento le cambiaron y pusieron
Pray for. Ah, ok.
Pero si vos lo ves acá es Spanish Eyes.
Ah, ok.
Pero en el CD es Pray for Spanish Eyes.
Yeah.
Bueno, algún quilombo de derecho. Bueno, para lo que hace es la mina está obsesionada con todo lo latino. Ya desde.
De hecho
le gustaban los latinos también.
Claro, pero por algún motivo pensaban que algo de Latinoamérica era español. Tipo, no, chicos.
Es Estados Unidos mezclan todo.
Claro.
Río de Janeiro, capital de Sudamérica.
Claro. Sí.
Había un tema de suéter que se llamaba Río de Janeiro, que era en joda porque los yanquis ven.
Sí, que piensan que hablamos portugués.
Sí.
Que vivimos en chozas.
Y somos todos indios.
Sí.
Bueno, a mí, por ejemplo, La Isla Bonita me agrada, pero siempre para tema latino me gustó mucho más.
Es de más linda, sí.
Y había otro que... Bueno, Who's That Girl también era
Who's
un tema
girl.
Que era muy barreto.
Sí.
Señorita, más fina. Pero siempre tuve una cosa con los artistas yanquis metiendo frases en español en las canciones.
Que te hacía mal, que no
me
te hacían
mal, sí, me hace ruido. Sí. Para ellos ese es re exótico, para mí es una grasada.
Sí, totalmente.
Cuando escuché las palabras de amor de Queen.
¿En qué sos del bando de que no va?
No.
Bueno, o sea, creo que a nadie les gusta, solamente a...
No, los de afuera, para uno que habla inglés, suena exótico. No suena, claro. Para mí suena feo.
Sí.
Canta en inglés, parece que canta en castellano, tengo todo lo de acá. Me dio pena en ese caso, porque Brian lo hizo como había quedado muy, muy agradecido al público argentino.
Sí.
Y la compuso agradeciendo a los fans sudamericanos.
¿Este tema?
No. Cuando vino Queen,
sí.
Al disco siguiente, en Hot Space, sacaron un tema que se llama Las Palabras de Amor en castellano. Y el estribillo dice Las Palabras de Amor, lo cantan en español. Y quedaba horrible.
Sí, quedaba horrible.
Despacito, mi amor.
Los únicos que lo hacen bien son los de Rammstein.
¿Ves? A Ramsey se la creo. Te quiero, puta.
Puta.
Está perfecto. Y ese se le hicieron como agradecimiento a los mexicanos. Porque se quedaron re enamorados de México.
Que eran el tema puto.
Y metieron el te quiero, puta, y con mariachi, con trompeta.
Mariachi. Sí.
¡Ay, qué rico!
¡Ay, qué rico! 1, 2, 3.
Claro. Y este tema viene en inglés, pero un momento mete alguien hablando en español.
Sí, siempre.
No me metas a alguien hablando en español. Pero a mí el tema me gusta, me gusta muchísimo más que La Isla Bonita.
Sí. Y castañuelas.
Obvio. Re latina. Claro, son re latinas, pero no son re americanas. No. Suponía que era para Latinoamérica, Madonna, no para España. La trompeta puede ser mexicana, ahí te la, esa te la doy. Pero.
No,
las
castañuelas nada que ver.
Las castañuelas nada que ver. Las castañuelas ya las usaba. Mira, ahí viene el tipo que era, no me sale el nombre, que se murió hace poco. Productor. No me sale el nombre. Productor famosísimo, produjo los Beatles, Phil Spector.
Ah, Phil Spector.
Phil Spector, los ustedes metía las castañuelas.
Metía castañuelas, es verdad. La pared de sonido.
Tum, tum, tum.
Bueno. ¿Estaba en cana Phil Spector cuando
sí.
estaba en cana?
No sé, creo que estaba en, debe estar en prisión domiciliaria, porque era, era viejo.
Estaba grande ya.
Pero un loco de mierda.
Los pelos de Phil Spector.
Y era porque usaba el pelo tipo.
Sí, una, un batido.
Mozart.
Sí.
Bueno, pasa al tema que cierra que.
Pon pausa.
Bueno, sí. Lo escuché mil veces este disco desde que lo compré en el 89. Pero nunca lo había escuchado atentamente con auriculares cuando me puse a. El primer día que lo puse para escucharlo bien auriculares, para empezar a preparar el programa, era de noche, tipo medianoche, estaba sentado ahí en casa, y sale esta voz y me pegué un cagazo. Pues sentí que era alguien que me estaba susurrando acá al oído. Nunca la había escuchado esa voz.
Ah, ¿no?
Hay una voz susurrada.
Sí, sí, susurrada. Empieza. Pongo.
Dale. El cagazo que me pegué. Hija de puta. Este es Prince. Bueno, básicamente esto es ella recitando y después cantando el acto de contrición, que es una de las oraciones más aberrantes para mí de la religión católica. No sé si la conocen.
No la conozco.
No.
Pone pausa porque la tengo que. Escuchá, yo esta la rezaba cuando era chico, que iba a colegio hiper chupacirio católico. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Sí. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Es
horrible.
Horroroso.
Y así sobrevivimos.
Sí, así nos tuvieron durante siglos. Bueno, lo que hace Madonna es recitar esto en inglés. Y lo que hace en el final, después se la pone a cantar. Y en el final, en un momento en la oración, dicen la palabra I resolve, como diciendo I resolve, que prometo firmemente, ¿no? Y mezcla resolve con reserve y mete una discusión que hubo por una reserva que había hecho en un restaurante. Esto lo cuenta ella, que no se la habían tomado y se recalentó.
Sí.
Entonces el tema termina con ella discutiendo con el restaurante. Dice, ¿cómo que no está en la computadora? Dice, I make a reservation. Dice.
Totalmente fumado,
boludo. Y con la guitarra de Prince metiendo un solo re falopa. Y lo que está sonando de fondo es la que pray al revés. El coro gospel de la que pray al revés. Acá empieza a cantar.
Había que llenar 2 minutos más de disco por contrato.
No creo.
No.
El disco es largo, dura 51 minutos. No sé qué. A mí no me molesta, pero digo, es algo rarísimo.
Yo cuando escuché esto, no, obviamente dije, ¿qué fumaron acá? O sí, me vino fallado el.
De momento empieza, dice, I resolve y empieza a decir I resolve. I reserve. Have a reservation, dice.
I have a reservation. What do you mean it's not in the computer?
Yo siempre pensé que esto, perdón. Era de otro disco que había pasado el tiempo. Me digo, ¿qué es esto?
Bueno, la primera vez que escuché, cuando compré el disco, pensé que era una falla. Claro. Pero después no, hay un tema más, es acto de contrición. Y lo está diciendo el acto de contrición. Pero,
muy loco.
¿Qué la llevó a mezclar, rezar esa cosa? Yo creo que dijo la palabra resolve y la enganchó con reserve.
Y ahí empezó a delirar.
Pero otro es una conversación telefónica grabada.
Llamando grabada, ¿en serio?
Llamando, en serio, llamando al restaurante.
Está actuada. Pues
no, llamando al restaurante.
Muy loco.
Igual al final le pichulearon la, la voz, pues.
Bueno, hablemos un poquito de la tapa del disco.
La tapa.
Icónica.
La tapa es una foto. Sí. La tapa es una foto de Herb Ritts. Todas las fotos de. Tiene tres fotos. Y todas las fotos de los simples. Todas las sacó Herb Ritts, que era uno de los fotógrafos más famosos en ese momento. Que a la vez también fue el director del video de Cherish. Ah. Que fue el primer video que dirigió el tipo, después dirigió varios más. Según decía Madonna, medio como que fue un homenaje a la tapa de...
The Boss.
No, de Sticky Fingers.
Ah, la de...
De los Stones.
Los Rolling Stones. Mm.
Sí, bueno.
Y en la primera tirada del disco, tanto en la vinilo como en cassette como en CD, venía perfumada con patchouli porque ella quería que tenga como olor a iglesia, que simule el incienso.
Ah, mirá vos.
O sea que si lo compraste apenas salió en Estados Unidos, venía con...
¿Y el ombligo?
El ombligo no se ve.
Es la O.
Está justo centrado ahí, es verdad.
Bueno,
Otro detalle, si lo ven en la foto de atrás y si vieron el video de Like a Prayer, está con el pelo morocho, Madonna, que es algo muy raro. Ella es morocha de nacimiento, pero dos veces nada más tuvo el pelo morocho.
Sí,
en este y en Ray of Light. Lo que ella dice es que se siente mucho más centrada cuando tiene el pelo. Cuando está rubia se siente mucho más banal.
Claro.
Y cuando está morocha se siente más centrada y se siente más italiana.
¿Cuando está morocha?
Sí.
Mira vos.
Bueno, acá llegamos hasta el año 89 y no voy a seguir con la historia de Madonna porque como voy a traer otro disco de Madonna más adelante, del 90 en adelante, irá para el próximo programa. Y ahora quiero contar rápido las anedas de Guy Pratt.
Guy Pratt.
Cuenta Guy que se había hecho amigo de Pat Leonard grabando el disco Bette Noir de Brian Ferry, que lo produjo Pat Leonard. Y él acaba de terminar la gira con Floyd, estamos hablando año 87, la gira de Delicate Son of Thunder. Era un pendejo, tenía 23 años.
Sí.
Y no tenía nada que hacer. Pat lo llama y le ofrece ir a grabar algunos temas para el nuevo disco Madonna. Obvio, dale, voy, vamos. De una. Y le pregunta si le puede recomendar algún baterista. Él le pasa el contacto a un amigo que era el baterista de la banda ABC, que era una banda conocida en Inglaterra, medio de New Wave. Y el chabón este acepta, pero dos días antes de que tenga que viajar para grabar, se baja. Porque si le agarró el pire. Con lo cual, Guy se queda sin trabajo porque quedó como el orto con Madonna, claro. Porque el chabón había recomendado. Pat Leonard dijo, no, chabón, discúlpame, pero Madonna dijo que no. Y él lo llama rogándole a Pat, por favor, decirle que me metan de nuevo. Al poco tiempo... A los días recibe un llamado de Madonna.
Ah, mira.
A su teléfono. Y Madonna le dice: me dijeron que sos divertido, haceme reír. Y Guy cuenta: no me acuerdo qué le conté, pero evidentemente la hice reír porque el otro día estaba en un avión yendo de Inglaterra para Los Ángeles. Apenas llegó, lo citan: tenés que venir ya al estudio. El chabón va volando, no había dormido durante 20 horas. Llega al estudio, estaban comiendo, y Madonna le dice: gracias por venir, te espero mañana a las 11.
Se la estaba cobrando.
Al otro día dice, estuve religiosamente ahí. Conoció a los demás músicos. Dice, varios los conocía de haberlos visto en los discos de Steely Dan. Pues todos los que sean los caños y, claro, los cuerdas. Y de pronto entra Madonna gritando: el tiempo es dinero y el dinero es mío. Pónganse a trabajar. Y después cuenta una señora que tenía métodos poco tradicionales para remarcar las cosas cuando estaban grabando. Por ejemplo, en la primera pasada que él hizo del bajo en el tema Till Death, Duos sí. Park, que es el que me gusta a mí, se acercó a Guy y le dijo: ¿eso estuvo bien para vos? Y Guy le dice: sí, creo que sí. Y dice: ¿pero te la puso dura? ¿Así de bueno estuvo?
Ah, bueno. Sí, bueno, ya estaba en esa época. Bah, dice, siempre fue así.
Siempre fue así, pero claro, el chabón dice: pero se hacía entender, era un lenguaje muy, muy fácil. Otra vez lo agarró Jonathan Moffett. Y él le preguntó: ¿en qué momento de la canción tengo que entrar? Y Madonna respondió: entra cuando haga esto. Y se levantó la blusa. Creaba un clima que era... Por un lado los tenía medio cagando, pero por otro lado los relajaba,
claro,
bastante.
Claro.
Y lo que dice, yo fui sesionista un montón de años, un montón de discos, y los pedidos que hacía eran todos lógicos y entendibles para cualquier músico. Dice, cuando grabaron el tema Ufador, hicieron la primera pasada del tema completo con ella cantando una voz guía desde la cabina. Cuando terminó, fue con una libretita músico por músico y le hacía una anotación a cada uno de lo que tenía que corregir.
Mirá vos.
En el tema. Tipo, por ejemplo, lo agarraba al baterista Moffett, decía: Jonathan, ahí no metas esos dobles bombos y el fill guardalo para el segundo estribillo.
Era un Brian Wilson.
La mina, o sea, en verdad, lo que estoy leyendo esto porque esto lo contó uno de los músicos que grabó. Y él dice: hasta yo estaba sorprendido, yo pensé que era una mina que cantaba.
Producto, claro.
No, la mina era productora, sí. Y entendía lo que quería y sabía lo que quería. Dice, una vez que dio la vueltita a todos los músicos, hicieron otra toma con ella cantando de nuevo y esa toma es la que quedó en el disco.
Impecable.
Directamente.
Impresionante.
Y después, la última cuenta que al otro día la había terminado la grabación y Madonna les dice, tengo entradas para ir a ver a George Michael en el LA Sports Arena. George Michael en ese momento había sacado Faith.
Sí, estaba full, sí.
En ese momento él era la bestia pop.
El pop.
Gay dice, ese era el mejor y mayor evento musical que podías ver en el momento. Y tenías la posibilidad de asistir con una de las más grandes y controversiales estrellas del planeta. Digamos que no es ciencia espacial la respuesta. Dice, yo dije que sí, pero no se prendió nadie más. Y Madonna dice, bueno, ok, te paso a buscar a las 8. Y así fue como el chabón compartió una limusina y charlando con ella dijo que en el ambiente cerrado de la limusina era re macanuda. Claro. Una mina mucho más centrada, nada que ver con la patrona que estaba en el estudio. Cuando bajaron de la limo, él se rechoqueó porque ella lo agarró del brazo para entrar.
Ah, claro.
Y Guy dice, desafortunadamente para mí, ese fue probablemente el único evento público al que fue Madonna desde que editó su primer disco donde no había ningún fotógrafo a mano. Pero créanmelo, te juro que me agarró del brazo. Y unos meses después tuvo que regresar a Los Ángeles a grabar otra cosa y Madonna se enteró y lo llamó y lo invitó a escuchar cómo venía la mezcla del disco. Y Guy cuenta que la canción que estaban escuchando, que era la que previo, sonaba muy bien y de repente llega el final de un coro y entra la media de 8 y ahí dice, él, lo cuenta él, escuchó uno de los arreglos más ridículamente exagerados de bajo que escuché en mi vida y dije, esto no puedo ser yo, no hay manera que alguien haya dejado que metan este arreglo de bajo en un tema pop. Termina el tema y le dice a Madonna, che, fue una de las mejores cosas que escuché en mi vida. ¿Quién es el que tocó el bajo? Vos, idiota. Bueno, y ahora aprovecho para vender, compren el libro de Guy Pratt, pues uno de los mejores libros escritos por un músico.
Mirá qué bueno.
Todo esto está sacado del libro de
¿cómo
él?
Se llama?
Guy Pratt y sus amigos.
No, yo y mi instrumento, una cosa así. Tiene un nombre muy ridículo. El chabón ha hecho stand-up contando sus anécdotas. Y si ven los videos que sube en YouTube, aparte de mostrarte los links, te cuenta anécdotas de todas las grabaciones y te cagas de tipo, tiene una manera de contar.
Es un Rick Wakeman.
Es un Rick Wakeman de la B.
De la B, ok.
Así que, bueno, bien. Era eso, era un plus para que vean cómo era Madonna en el estudio, contado por alguien que fue sesionista del disco.
Muy bien.
Muy bien.
Para que también, pues yo también me cambié un poco la idea. Para mí Madonna, yo la veía que la ponía, ella aparecía como productora en los discos, pero dije, ¿cuánto? Productora.
Sí. ¿Cuánto?
¿Cuánto hay? Pero había bastante.
Bien.
Perfecto.
Bueno, mi tema preferido, ya lo dije, es Till Death Do Us Apart, porque yo la que aprendí lo saco, porque la que aprendí está en otra liga.
Sí.
Entonces, para mí es Till Death Do Us Apart o Oh Father. Son los dos temas que me...
¿Y me si nos gustó este disco?
Si nos gustó este disco, es difícil, porque no hay dos discos de Madonna que suenen muy parecidos. No, yo iría a True Blue, si no, sí. Dudo que haya, bueno, depende de la edad, sí. Que haya gente que no haya escuchado True Blue, uh-huh. Pero es absolutamente recomendable. No me gustan tanto los dos discos que vienen después de este, que es la etapa del principio de los 90, que sacó Erótica y Bedtime Story. Me gustan temas, pero no me gusta el disco entero. Hasta Ray of Light venía mal. O si quieren escuchar una muy buena Madonna de fines de los 90, vayan a Ray of Light, que es un... Y, o casualidad, es el disco en donde vuelvo a trabajar con Pat Leonard.
Bueno.
Bien.
Bien. Gentes.
¿Voy yo?
Voy yo.
Dale.
De vuelta, un disco que cuyos temas conocía, pero nunca tal vez había escuchado de principio a fin. Madonna me parece un artista inigualable, ¿no? Así es como... Vamos, es Madonna.
Es Madonna.
O sea... Sea quien seas, conoces sus temas y no puede haber al menos un tema de Madonna que no... O sea.
Es como, en uno de los últimos discos de Madonna ella grabó un tema que se llama Hey Bitch, I'm Madonna.
Es como tipo, ya está.
No me jodas.
Fenómeno cultural, va, digamos, yo...
Sí, trasciende la música.
Trasciende la música, digamos, es un ícono, ¿no? Mm. Yo crecí escuchando sus temas en la radio sin parar... y nada, o sea, yo no tenía disco de Madonna, pero porque mi hermano tenía, mis viejos tenían, entonces como que, bueno, estaba ahí.
¿Para qué?
Nada, y aparte lo mío era otra cosa, quizás no me compraba un disco de Madonna, pero no era una artista que me molestase y cuando pasaban sus temas en MTV, si bien de vuelta no era lo que a mí más me gustaba, lo dejaba porque era bueno, ¿entendés? Todo es claro. Bueno lo de ella, o sea, por lo menos lo que dio vueltas. Este disco, que yo por ahí discos completos había escuchado no tantos, Erótica o La Colección Inmaculada, o sea, los grandes éxitos, ¿viste?
¿Cómo se vendió ese disco? Sí. Esos discos todo el mundo lo compraba.
Lo tenía todo el mundo.
El disco Celeste.
De Celeste. Del 90...
90, 91. 90, 91. 91.
Este, bueno, era uno de esos discos como Dangerous o no sé, o el de Guns N' Roses, el Use the Illusion, que lo tenía todo el mundo.
Sí, sí, sí.
Este,
tenías los 90, tenías, no eras nadie si no lo tenías.
Es que lo tenía todo el mundo, te lo tiraban por la cabeza. También el mercado de discos piratas que salió por ahí, ¿no? Este, pero bueno, creo que esta es la primera vez en mucho tiempo que escucho un disco entero de Madonna. Y bueno, me pareció muy interesante, un gran ejercicio. Me parece un disco que empieza muy bien, que después cae. O sea, la verdad que a partir del tema 5, 4, 5 ya le pierdo la fe. El tipo me desengancha porque lo primero está muy bueno. Después sube un poco con otros temas. Pero bueno, no... Para mí lo mejor está en la primera mitad, digamos. Excepto el tema favorito mío del disco, que es Keep It Together. Keep Together. Que me parece un
Te vi mover temazo, el piecito.
Temazo. A ver, me gusta mucho el de Prince, pero para mí es un tema de Prince, no es un tema de Madonna. Y dentro de la discografía de Prince no es un gran tema.
Claro.
O sea, hay temas mejores de Prince. Entonces, nada. Igual, obviamente, como decís vos, la que aprende está en otra categoría. Entonces, si tuvieses que quedarte con un solo tema para toda la eternidad de este disco, es obviamente Like a Prayer.
Sí.
Los arreglos que tiene, todo está bien hecho en ese tema. Pero bueno, de todos los demás me quedo con Keep It Together.
Bien.
Pero bueno, gran experiencia escuchar discos enteros de Madonna, que es algo que...
No es común en la vida de Tut.
Claro, así que gracias.
Totalmente. Bueno, y mi experiencia con Madonna es haberlo vivido, pero con mucho prejuicio.
Claro,
porque era,
estás en pleno...
No, y además porque, bueno, en los primeros 80 yo por lo menos los bailaba.
Claro.
Pero Madonna era de mujeres. Es decir, era raro que un hombre se compre un disco, así que suena tan, digamos, retrógrado, pero era así, quieras o no.
Es así. Y porque era muy ídola de las chicas.
Era ídola de las chicas. Sí. Entonces, escuchar un tema de Madonna...
Nosotros nos compramos la Playboy.
Claro, tal cual. Pero escuchar un disco de Madonna no era de hombres. Era así. Aunque suene feo, era así. Y entonces siempre tuve ese prejuicio. Pero obviamente uno
conocía
siempre...
Conocía todos los hits.
Todo, claro. Obviamente.
No los había manera
sonaban,
de no conocerlos.
No podías escapar y los bailabas y te gustaba.
Sí.
Pero solo los hits. Nunca escuché un disco completo. Soy consciente de eso. Y bueno, después llegó mi ostracismo de rock progresivo.
Menos todavía.
Menos todavía. Era mala palabra, directamente. O sea que tuve, yo creo que 2 décadas de mi vida sin escuchar Madonna. Hasta que en el año 2000 apareció el disco Music.
Sí.
Y me voló la cabeza.
¿Serio?
Es un disco que ese y American Life son los dos discos que más escuché.
¿El que le siguió?
El que le siguió. Y de hecho, hay un tema que creo que es el, ya te digo, que fue el tema de la gente 007, Die Another Day.
Sí. ¿Te gusta ese tema?
Me encanta.
¿En serio? Yo lo odio.
No, me encanta. ¿Sabes por qué? Me encanta porque cuando lo fui a ver al cine fue tan impactante
como sonaba
y me causó, es decir, fue muy positivo para mí. Pero el disco Music me dice perfecto. Para mí es el mejor disco de Madonna. Rarísimo, yo sé que es raro.
El video
con Austin Powers.
No, con Sacha Baron Cohen.
Sacha Baron Cohen,
sí,
que hacía el DJ.
Sí.
Bueno, y ahí es como que me reamigué, por así decirlo,
Claro, 15 años después.
Es la primera vez que escucho este disco completo. Obviamente lo tengo ultra visto de las bateas, de Musimundo. Nunca lo escuché completo.
Pero conocía los hits.
Los conocía todos, no conocía todas las canciones. No es un disco que me parezca espectacular. Pero conociendo la historia que vos contás y más o menos escuchando las letras, creo que es el primer disco que analizo las letras sin leer Wikipedia ni nada.
Tiene otra cosa, pronuncia muy bien Madonna.
Sí, por eso.
Se entiende todo.
Y me llegó. Es un disco que me llegó. Y por eso es que Oh Father para mí es el mejor disco, mejor tema del disco. Desde ya, más que nada, por cómo está cantado, cómo está producido. La letra es lapidaria y te llega y me moviliza, me emociona. Y por eso me parece que no es excelente el disco, pero el artista acá se abre, muestra lo que es y lo que sufrió en su niñez y en su vida. Y por eso me parece, y estoy de acuerdo, que quizás sea el mejor disco de Madonna, por lo que me estás contando vos. Así que bueno,
y es O'Father.
O'Father es el mejor tema. Y bueno, muy agradecido por dejarme redescubrir a Madonna.
Bueno, gracias a ustedes.
Así, excelente. Así que bueno, ¿algo más para contarnos?
Nada más.
Bueno, así ha
pasado. No va a pasar más de un mes para el próximo programa, eso podemos asegurarlo.
Podemos asegurarlo.
Exactamente. Así que bueno, entonces cerramos nuestro primer programa del año, que ha sido muy, muy bonito haberlo compartido con ustedes en esta fecha lluviosa. Está lloviendo lindo ahora.
Y está fresquito, está hermoso. Déjame disfrutar esto.
Y así que nos vamos a despedir. Mi nombre es Ángela Piani y yo soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño. Soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, el colo fanático del pop y el pop rock.
Hasta muy pronto, amigos. Ya volvemos con más Metal Rock Podcast en el futuro. Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.